COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. La situación del agua sigue suscitando la guerra entre Castilla-La Mancha y el gobierno de España. Este jueves el portavoz regional Nacho Hernando ha manifestado que el planteamiento ideado por PAGE es establecer tres medidas concretas: revisar las cuencas hidrográficas, establecer una ley que permita tener capacidad de decisión sobre qué hacer con el agua y recurrir cualquier trasvase que sea ilegal. Hernando ha asegurado que en esta última situación de ilegalidad es en la que nos encontramos actualmente.
La situación del Tajo es la siguiente: los embalses de Entrepeña y Buendía están por debajo de los 400 hectómetros cúbicos. Es decir, cualquier trasvase a día de hoy es un trasvase ilegal. ¿Por qué? Y aquí hay que ser muy muy claros y no intentar engañar a la gente como están intentando hacer otras personas. En el momento en el que los embalses de Entrepeña y Buendía sumaran 900 hectómetros cúbicos, por ley el límite para trasvasar se establecía en los 400 hectómetros cúbicos. Que no engañen a nadie.
Y el PP insiste en que los socialistas nunca dieron una solución al problema del trasvase.
Durante 30 años no fueron capaces de dar una sola solución, ni una. De hecho, es más, yo recuerdo aquel presidente de Castilla-La Mancha en el que decía: ni en nuestros mejores sueños hubiéramos conseguido, pues nuestros mejores sueños los duplicó y los triplicó la presidenta Cospedal consiguiendo esos 400 hectómetros cúbicos. Aquí se llegó a una solución sin plantear una guerra del agua, guerra que a algunos parece, no entiendo por qué, que les gusta volver a traer.
Palabras de Claudia Alonso. El gobierno regional exige al gobierno de España el cese inmediato del trasvase. De no realizarse, estudiarán las medidas legales necesarias para defender los intereses de Castilla-La Mancha. Y mientras tanto, también noticia de última hora al hilo del trasvase Tajo Segura, el partido castellano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, por considerar que ha incumplido la legalidad vigente con respecto a dicho trasvase Tajo Segura. Es la noticia, el agua importante que destacamos con reacciones tanto del gobierno como del PP como del partido castellano en esta portada informativa de Mediodía COPE en Castilla-La Mancha. De agosto, jueves. En esta jornada seguimos con cielos despejados en casi toda la región, aunque según avancen las horas, según nos indica la AEMET, aparecerán algunas nubes que podrían en el extremo sureste dejar algunos chubascos con tormentas. Atención, por tanto. En cuanto a las temperaturas, seguimos también con mucho calor, como en los últimos días, llegaremos a los 36 grados de máxima. DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. No hay ninguna incidencia importante para circular por la red de carreteras de la comunidad castellano-manchega. Obras en algunos puntos, como Torremocha del Campo en Guadalajara, en la 2, Sisante, Cuenca Nacional 310, y en otros puntos de la provincia de Guadalajara, pero insistimos, sin problemas importantes.
Gracias, Anselmo. Un mensaje.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930-1130, 930-1130. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
Hablamos de economía. El gobierno autonómico ha insistido en que la situación económica de nuestra tierra es preocupante, por lo que ven necesario hacer una radiografía del estado de las cuentas de la comunidad autónoma para que la ciudadanía también sea conocedora de la situación. Nacho Hernando.
Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar las cuentas de la Junta, hacer esa radiografía que se va a compartir con todo el mundo en las sesiones del pleno extraordinarias que se han convocado a iniciativa del gobierno, y luego ya a partir de en estos meses pues elaborar unos presupuestos que realmente representen a los intereses y a las necesidades de la ciudadanía.
Desde el PSOE, Cristina Maestre, la portavoz, considera que Cospedal, la anterior presidenta del Ejecutivo, mintió sobre la situación económica de la tierra de Castilla-La Mancha.
Nos impuso recortes porque había que reducir la deuda y, sin embargo, la ha doblado. Vemos cómo en la última parte de su gobierno, el gobierno de Cospedal ha ido hipotecando el presupuesto actual y los futuros, dando y adjudicando contratos multimillonarios a algunas empresas cuando no había en absoluto ningún tipo de urgencia.
Y en el PP insisten en que el gobierno de Cospedal tuvo que hacer muchos esfuerzos cuando entró hace 4 años para sacar adelante a la región.
Y lo que es obvio y evidente es lo que ellos reconocen, aunque sea con la boca chica, que es que afortunadamente se han hecho muchos esfuerzos por parte del gobierno anterior, por parte del gobierno Cospedal y por parte de todos los ciudadanos. Que la situación económica de la región todavía necesita un impulso mayor, es evidente, la crisis por la que hemos pasado y la situación de partida era terrorífica. Pero lo que también es evidente es que hay cosas que han cambiado y mucho.
La opinión del PP en boca de Claudia Alonso, la diputada regional. Más asuntos. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, asegura que la actitud que está tomando el gobierno de Castilla-La Mancha respecto al ATC es de irresponsabilidad y aberración. Lo ha dicho en el Congreso Belén Miguel.
El secretario de Estado de Energía se ha mostrado convencido de que el PSOE se acabará arrepintiendo si algún día llega a gobernar de la decisión de no construir el cementerio nuclear en Villar de Cañas. Por eso, Alberto Nadal confía en que desde Ferraz llamen al orden a García Page.
Semejante aberración en la política nuclear jamás se había producido en España. En Ferraz deberían darle un toque, si aspiran alguna vez a sentarse en el gobierno.
Además, Nadal ha advertido del incremento brutal de los costes que supondría esa decisión.
Es de una irresponsabilidad mayúscula. Es que terminaría con el cierre del parque nuclear entero español, lo que supondría un incremento entre el 25 y el 30% del coste de generación eléctrico en España.
Alberto Nadal considera mucha casualidad que la decisión de García Page llegara un día después de que el Consejo de Seguridad Nuclear diera el visto bueno al cementerio nuclear.
Primera reunión entre el gobierno autonómico y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, informa José Medero.
Sí, encuentro que se ha producido durante la mañana y donde la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha manifestado que la ley de tasas de Castilla-La Mancha ha sido uno de los asuntos principales que se ha abordado. Sánchez ha explicado que las tasas que actualmente se están revisando son las de discapacidad, dependencia y la del programa individual de atención para poder reducirlas en un futuro próximo.
Pues como digo, en principio estamos revisando el impacto que tienen estas tasas tanto en los presupuestos como en la gestión de las solicitudes y en la tramitación de los expedientes. Desde luego, la tendencia podría ser a valorar una posible bajada de tasas en algunos colectivos vulnerables, pero en este momento solo estamos revisando cómo está la situación.
Por su parte, el CERMI ha aprovechado el encuentro para solicitar estabilidad presupuestaria para el colectivo. También ha agradecido al gobierno su temprana recepción. Luis Perales, presidente.
Entendemos que está siendo el gobierno receptivo, nos han escuchado. Esperamos que aquella pequeña revisión del 2013 pues se consolide y sea mayor y que se haga una revisión real, justa y equitativa y también solidaria de las personas con discapacidad, de las personas dependientes.
En la reunión también ha estado presente el portavoz del gobierno, Nacho Hernando, que ha asegurado que el plan de empleo regional se tendrá en cuenta a ese 10% de personas discapacitadas de Castilla-La Mancha.
Tras las intensas lluvias caídas el pasado 7 de agosto en la localidad albaceteña de Almansa, el delegado del gobierno, José Julián Gregorio, se ha interesado hoy por las reparaciones de los desperfectos. Antonio Sánchez.
El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha ha visitado esta mañana en el término municipal de Almansa las obras de emergencia a raíz de la tromba de agua del pasado 7 de agosto que desbordó la presa almanseña y ocasionó numerosos daños materiales, como recordaba el propio José Julián Gregorio.
Y la verdad que ese 7 de agosto, como tú dices, y nos contaba el alcalde de Almansa, cayeron en un momento 70 litros por metro cuadrado. Esto hace que cualquier presa pues tenga problemas para tirar el agua.
Acompañando al delegado del gobierno ha estado naturalmente el alcalde de Almansa, Francisco Núñez, quien ha querido destacar de manera especial la gran actuación que tuvo la Guardia Civil aquel día.
En primer lugar, al cuerpo de la Guardia Civil, que depende del delegado del gobierno, lo he hecho en muchas ocasiones y lo hago hoy públicamente porque creo que se lo merecen. Un momento clave, un momento de gran incertidumbre, que fue el momento de tener que cortar la autovía, una autovía un viernes por la tarde de agosto, camino del Levante. Todos nos podemos imaginar cómo va esa autovía un viernes por la tarde.
Gracias, Antonio Sánchez, desde COPE Albacete. Y un apunte más, porque un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional ha llegado en las últimas horas a la comisaría de Timișoara, en Rumanía, para colaborar en la investigación sobre Sergio Morate, principal sospechoso del doble asesinato de Cuenca. Los agentes se han reunido con sus colegas rumanos a pocos metros de la celda donde Morate se encuentra en prisión preventiva mientras espera que un juez se pronuncie sobre su entrega a la justicia española. Tras este encuentro, los inspectores de esta unidad se han desplazado hasta la comisaría de la localidad de Lugo para examinar el vehículo de Morate, que está allí custodiado. Recordemos, un Seat Ibiza de color verde. Los agentes españoles tienen previsto inspeccionar allí este coche para, entre otros aspectos, comprobar si el presunto homicida de Marina y Laura lo utilizó en el traslado de los dos cadáveres hasta el nacimiento del río Huecar. Noticia de última hora, todo esto en la información regional. Seguimos 2 y 20.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Ya lo hemos adelantado, el Partido Castellano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Tejerina, por considerar que ha incumplido la legalidad vigente con respecto al trasvase Tajo Segura. Su presidente, Pedro Manuel Soriano, ha explicado que la ley de evaluación ambiental dice que se fija un caudal mínimo en cabecera de 400 hectómetros cúbicos no trasvasables y esta semana, según el último parte emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, los pantanos de cabecera embalsan 393 hectómetros, es decir, no llegan. Preguntado si responsabiliza al gobierno de Zapatero de esta polémica por dar marcha atrás al Plan Hidrológico Nacional de Aznar, como ha hecho estos días el PP, dice lo siguiente.
Bueno, el Plan Hidrológico Nacional respecto al trasvase del Tajo decía que se mantenían las mismas condiciones. Lo que sí es cierto es que el Plan Hidrológico Nacional lo que fijaba era, además del agua que se trasvasaba del Tajo, que se trasvasara agua del Ebro, pero no hablaba de eliminar el trasvase del Tajo en ningún momento. Con lo cual, aunque hubiera existido el Plan Hidrológico Nacional, seguiríamos trasvasando agua como se estaba trasvasando hasta este momento. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, en cualquier caso, Soriano ha lamentado que los pantanos estén actualmente tan exprimidos. Es noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes, una pausa y seguimos.
¿Quieres conocer todo lo que sucede en tu comunidad autónoma? No desconectes, porque COPE Castilla-La Mancha también está en internet. Conoce la última hora de Castilla-La Mancha a cualquier hora del día en nuestras redes sociales, en Facebook, Cadena COPE Castilla-La Mancha, y en Twitter, @cope_clm. La información de tu tierra es nuestra prioridad. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Si te preocupa lo que pasa a tu alrededor,
los pasos son muy sencillos. Vamos a explicarlo a ver si lo puedo entender hasta yo.
Con gente que sabe de la materia.
Hubo algún otro que hizo el resumen de prensa también antes, pero mucho peor que tú.
Sí, creo que sí.
Sí, pero bueno.
No nos malinterpretes. No somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Está bien que se mediten las cosas, pero tanto.
Voy a desvelar una conversación de hace unos minutos en la redacción.
Enseguida la llamada al hotel de la lluvia. A ver qué hacemos.
A ver, una llamada urgente ahora.
COPE, estar informado.
Hablamos de fiestas porque la feria y las fiestas de Toledo de este mes de agosto ya han concluido. Elena Hernández.
Lo hizo anoche con los tradicionales fuegos artificiales que tuvieron lugar en el recinto ferial de la Peraleda y para el que se emplearon 284 kilos de pólvora. En la clausura estuvo presente la alcaldesa de la capital regional, Milagros Tolón, acompañada de varios concejales del equipo de gobierno. Tolón asegura estar ya pensando en la próxima edición de esta feria en honor a la Virgen del Sagrario y abre la posibilidad de cambiar de recinto.
Queremos seguir trabajando, queremos seguir mejorando y sobre todo para que los toledanos y las toledanas disfrutemos de estas ferias de agosto en la ciudad de Toledo. En un marco hoy, como es la Peraleda, pero que bueno, que dentro de un tiempo seguramente que ya no sea la Peraleda y que busquemos un sitio sobre todo donde los toledanos puedan participar todavía aún más de lo que es la Feria de Toledo.
Valoración de la alcaldesa anoche tras el final de las fiestas.
Bueno, las ferias de agosto lo oyen, ya han concluido y este jueves pues ha llegado el momento de hacer ese balance desde el ayuntamiento. Nos lo cuenta Sara Guzmán.
La concejal de festejos, María Teresa Puig, ha asegurado sentirse satisfecha con la acogida de cada una de las actividades. En concreto, ha destacado la afluencia de los eventos gratuitos organizados en la Peraleda, como fueron la masterclass de Zumba y los diversos conciertos que tuvieron lugar el 16, 17 y 18 de agosto. Además, ha valorado positivamente la alta participación en las actividades del mercado medieval en La Vega.
En cuanto a La Vega, como saben, se encontraba el mercado medieval con una alta participación en todas y en cada una de las actividades programadas, que como saben eran cada media hora, con una gran afluencia de público durante todo el día, que se estiman alrededor de 9.000, 10.000 personas diarias. Por otro lado, destacar los dos conciertos de la Plaza de Toros con Antonio Orozco y Super Submarina, con una media, bueno, en alrededor de 1.200 personas por concierto.
Por otro lado, Puig ha respondido a las críticas vertidas este miércoles por el Partido Popular, que criticaban la suciedad de las calles del casco y el cierre de las escaleras de Safón durante los días festivos.
Las escaleras mecánicas se han ampliado el horario, o sea, está corroborado. Se encarga directamente la policía local en fechas puntuales, en horarios puntuales. La policía local directamente solicita esa ampliación y me consta que las escaleras de Safón, les hablo del primer tramo, estaban ampliadas el horario durante sábado y domingo hasta las 2 de la mañana y hasta la 1 de la mañana. Y en cuanto a las escaleras de Recaredo, pues también.
La concejal ha señalado que debido al éxito de las jornadas de puertas abiertas a edificios del casco, se ampliarán las visitas a todos los martes en horario de mañana hasta que empiece la tercera fase de las obras.
Y una más de fiestas. En Cuenca, a las 9 de la noche, va a tener lugar el pregón de la Feria y Fiestas de San Julián de este 2015, que pronuncia el poeta conquense José Luis Lucas Aledón en el Parque de San Julián. Más asuntos. El Ayuntamiento de Talavera ha aprobado este miércoles la resolución por el que se conceden las subvenciones para comedores escolares de cara al próximo curso escolar. La concejal de Servicios Sociales, Ana Santamaría, ha explicado que un total de 122 alumnos se beneficiarán de estas becas por un importe individual de 818 euros para cada alumno. A esta medida se le añaden otros 33.000 euros que el equipo de gobierno aprobó en junio en ayudas para libros de texto y material escolar. La responsable de este área destaca que el esfuerzo que está realizando el consistorio para ayudar a las familias más vulnerables es considerable.
El Ayuntamiento de Talavera ha resuelto la convocatoria de subvenciones para comedores escolares del curso 2015-2016, asignando 122 ayudas por un importe de 100.000 euros. Con estas ayudas pretendemos ayudar a las familias talaveranas que peor lo están pasando.
Entre los requisitos para optar a estas ayudas se pidió que los alumnos estuvieran empadronados en Talavera con una antigüedad de un año y estuvieran matriculados en centros escolares de la ciudad, no pudiéndose superar la renta per cápita máxima de 4.473 euros.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba,
hombre,
relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
La sección de vinos de Decop Baco ha celebrado la asamblea para la preparación de la vendimia. En ella, los consejos rectores de las diferentes cooperativas asociadas han analizado la situación de la campaña que el grupo ya ha iniciado en los últimos días. Se prevé una recolección de más de 200 millones de kilos de uva de las distintas variedades. Su presidente Ángel Villafranca ha manifestado la importancia que tienen los consumidores a la hora de la producción.
Entendemos que nuestros clientes, nuestros consumidores, nos están demandando día a día productos mucho más exigentes, con unas normas de calidad, unas normas de trazabilidad que tienen que ser mucho más estrictas, y eso pues tiene que tener una compensación para nuestros socios de base.
Villafranca ha explicado que la incorporación de nuevos socios en la sección de vinos junto a la activación de un protocolo de seguimiento de maduración permitirá incrementar la entrada de varietales, 1,8 millones de hectolitros aproximadamente, una cifra muy similar a la del año pasado. Volvemos a Talavera, su ayuntamiento, que ha valorado la labor que la Asociación Músico-Cultural Always Elvis realizan para llevar el arte y la cultura por las calles de la ciudad de la cerámica. Así lo ha manifestado el concejal de Juventud, Santiago Serrano, durante la presentación de la programación que la asociación ha elaborado para este fin de semana y también de la presentación de la gala Talavera bajo las estrellas, que tendrá lugar el 29 de agosto. El edil de Juventud ha asegurado que lo mejor que tiene Talavera es el talento de los vecinos, y lo mejor que puede hacer el consistorio es, en este sentido, apoyar todas las iniciativas que vayan encaminadas a exhibirlo.
Y por nuestra parte decir que seguiremos al lado de la asociación, al lado de todos los participantes, de los premiados, de todos los talaveranos que están haciendo posible que este verano y que en general todo el año sea, pues tenga una serie de momentos muy importantes para la cultura y para el arte, y en general para la participación popular y para la implicación de toda la gente de Talavera.
Finalmente, ha agradecido a Always Elvis el interés y el impulso que está dando a las actividades juveniles este verano, con una programación muy completa y volcada en promocionar y aprovechar enclaves de la ciudad tan significativos como las murallas. Recta final de esta edición de Mediodía COPE.
¿Necesitas cambiar de coche? Visita en Toledo SF Motor, el mayor centro multimarca de Castilla-La Mancha. Tenemos una amplísima gama de todo tipo de vehículos de ocasión con garantía de hasta 3 años. Aceptamos tu antiguo coche como parte de pago y te lo financiamos con las mejores condiciones. SF Motor, abierto sábados, domingos y festivos, mañana y tarde. Visita nuestra amplia exposición en el Polígono Industrial de Toledo, frente a la antigua ITV, o en sfmotor.es.
Y esta semana desde SF Motor nos traen estas dos ofertas: un Citroën DS3 90 caballos diésel con solo 15.000 kilómetros por 13.500 euros. Y ya la segunda oferta es el BMW Serie 1 diésel 5 puertas año 2014 con solo 9.300 kilómetros por 17.500 euros. Pues por nosotros nada más, es todo. Continúa la información nacional e internacional en Mediodía COPE. Buenas tardes.